Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el auditorio y también a quienes nos siguen desde casa, desde la página web edaddeplata.org y también en el canal de YouTube de la ILE. Hoy tenemos la tercera sesión de este ciclo que ven proyectado detrás de nosotros en pantalla, Leer el Mundo, la literatura de viajes en la era transmedia, que comenzó el pasado 12 de marzo con Ander Izaguirre y con Antonio Lucas, quienes hablaron de la crónica de viajes hoy. El pasado miércoles tuvimos a Paco Nadal y a Andoni Canela, que hablaron sobre cómo se han ido adaptando los cronistas de viaje a las nuevas tecnologías. Y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a María sí, y a Alfonso, que se nos va, pero volverá. Tenemos con nosotros a María, como digo, a María Belmonte y a Alfonso Armada, que van a hablar del viaje como aventura de conocimiento. El sentido que tiene hacer en esta casa un ciclo sobre viajes, se remonta al viaje que hizo Sanz del Río en 1843 a Alemania, donde entró en contacto con la literatura de Krause. Krause era un filósofo pues, bastante hermético en su momento, pero tuvo gran resonancia aquí, sobre todo a partir de la Institución Libre de Enseñanza. Hablaba, por ejemplo, de la igualdad entre hombres y mujeres, hablaba de los derechos de los animales, hablaba del derecho de la naturaleza a ser protegida, porque era un derecho que pertenecía a las generaciones venideras. O sea que la noción de ecología viene de Krause también, que como veremos eso es importante aquí. Y hablaba también de una proto-Unión Europea, hablaba de una federación de Estados europeos en la que personas y conocimiento podían moverse libremente, ¿no? Precisamente esa libertad de conocimiento es lo que trajo a España la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, y es lo que suscitó la segunda causa universitaria, ¿no? La teoría de Darwin se estaba explicando en las aulas, eso no hizo mucha gracia al gobierno de entonces, era un gobierno pues, eminentemente católico, y la teoría de Darwin, como sabéis, pues, dice que el hombre viene del mono, entonces eso no gustó, apartaron a este profesor y una serie de profesores se solidarizaron con él, entre ellos Giner de los Ríos, Salmerón Azcárate, y fueron expulsados también, y se vinieron a esta finca que estaba entonces en las afueras de Madrid. La compraron en 1884, la ILE se fundó en el 76. La compraron sobre todo por el jardín que había, ¿no? Porque querían que los niños aprendieran jugando, aprendieran haciendo y aprendieran en contacto con el entorno. De ahí también vinieron enseguida las excursiones a la sierra. Los primeros años ahí registradas como, el primer año como 22 excursiones, ¿no? Era algo como muy común. De ahí surgió también la excursión famosísima que no sé si María conocerá. Hubo una excursión en 1883 que dos días después de terminar el curso, pues varios alumnos y varios profesores se fueron hasta la sierra. En principio era un viaje de 15 días, pero al final se acabó complicando y se acabaron recorriendo toda la cornisa cantábrica a pie. Algo que tiene que ver mucho con tu libro del que nos vas a hablar hoy, acabaron llegando a Galicia, luego bajaron hasta Lisboa, total, que volvieron dos días antes del curso siguiente, como tres meses, ¿no? Ya hacían entonces anotaciones sobre humedad, temperatura, un poco al estilo von Humboldt. También la idea de paisaje surge de ellos, son los primeros que reflexionan sobre el paisaje, cómo el paisaje afecta a nuestra forma de relacionarnos, cómo también el hombre afecta modifica el paisaje con sus obras y, quiero decir que el paisaje, el clima, determina cómo nos vestimos, qué comemos, etcétera, y también nosotros modificamos el paisaje, ¿no? Todo ese tipo de ideas que en el 19 no eran nada comunes son las que se trataban aquí en esta casa, ¿no? Y luego también está la idea de la educación, el viaje de la vida, ¿no? Giner, por ejemplo, daba clases desde primaria hasta doctorado y decían que nunca paramos de aprender, ¿no? Y que la vida es un viaje de aprendizaje. Desde que nacemos hasta que morimos nos estamos educando. De esta institución surgió luego la residencia de estudiantes, surgió también antes. En 1907 surge la Junta para Ampliación de Estudios, que también empezó a enviar a estudiantes e investigadores fuera, a Europa, con becas de intercambio, ¿no? Y la idea era un poco que volvieran de Europa con ideas innovadoras, con ideas que modernizaran un país que entonces tenía un 75% de analfabetos hombres y un 80% mujeres, ¿no? De ahí surge también la idea del intercambio entre la ciudad y el campo, las misiones pedagógicas, que supongo que es un proyecto que muchos conoceréis, mediante la que hicieron un intercambio. Bueno, una serie de voluntarios iban a los pueblos más remotos para llevarles las obras del Prado, el cinematógrafo, el teatro, porque decían que también en los pueblos tenían derecho a ver esto. Y a cambio, no lo hacían como una idea de venimos a culturizaros, sino que a cambio nos vamos a llevar a la ciudad vuestras canciones populares, vuestras artesanías, vuestro folclore, ¿no? Es un proyecto exitoso que lamentablemente se interrumpió con la llegada de la dictadura, de la guerra civil. Y bueno, nos hemos dejado atrás la residencia de estudiantes 1910, que también fomentaba este intercambio de conocimiento, recibiendo a toda la intelectualidad europea que iba a su salón a contar, pues bueno, la teoría de la relatividad, ¿no? Vino Einstein en su momento a hablar de esto, vino Marie Curie, Stravinsky, vino Howard Carter, que es también a contar sus descubrimientos, un viajero. Y en la residencia de estudiantes, pues los chicos que venían de provincias a estudiar a Madrid, pues encontraban no solo acomodo y comida, o sea, no solo tenían cubierto, digamos, la comida y el alojamiento, sino que por las tardes tenían esta formación paralela a sus carreras universitarias que cursaban por las mañanas. Así que es de esta tradición de donde viene la idea de hacer un ciclo de literatura de viajes. Y bueno, como os decía, hoy tenemos el placer de tener a María Belmonte y a Alfonso Armada. Les voy a presentar curricularmente, brevemente, y luego pasarán cada uno de ellos a hacer una pequeña exposición, ponencia, conferencia, llamémosle como queramos. María Belmonte Barrenechea nació en Bilbao en 1953, es licenciada en Historia por la Universidad de Deusto y en Antropología por la Autónoma de Barcelona. En 1995 se doctoró en el Departamento de Antropología Social de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, con una tesis sobre Historia de las Religiones. Ejerce profesionalmente como traductora técnico-literaria y entre sus libros destacamos aquí Peregrinos de la Belleza, Viajeros por Italia y Grecia, que es de 2015, Los senderos del mar, un viaje a pie, de 2017, En tierra de Dioniso, Vagabundeos por el norte de Grecia, 2021, y El murmullo del agua, fuentes, jardines y divinidades acuáticas, de 2024. Y a su izquierda, Alfonso Armada, que nació en Vigo en el 58, es periodista y escritor, fue corresponsal en África para El País, cubriendo conflictos como el cerco de Sarajevo y el genocidio de Ruanda, y es corresponsal en Nueva York para ABC. Ha dirigido el suplemento ABC Cultural y la revista Frontera D. Presidió la sección española de Reporteros sin Fronteras entre 2017 y 2021 y actualmente es su presidente honorífico. Entre sus libros destacamos Cuadernos Africanos, del 99, El rumor de la frontera, Viaje a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, de 2006, Mar Atlántico, Diario de una travesía, 2012, y Sarajevo, Diarios de la guerra de Bosnia, de 2015. Su obra más reciente es un poemario que se titula TSC, Diario de la Noche, que es de 2024. Así que nada, si os parece, comenzamos por María y nada, que muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, a todos los que estéis escuchando en otro sitio, en vuestra casa. Es un honor para mí estar en la ILE, una institución de las más prestigiosas, yo creo, de España y de Europa. Y muchas gracias a Carlos por haber pensado en mí y en traerme este ciclo tan bonito sobre viaje. Y nuestra intervención la hemos llamado Viajar para adquirir conocimiento. En concreto, yo os quiero hablar sobre viajar para descubrir el paisaje, para aprender a ver el paisaje. Y para ello os quiero empezar por poneros dos ejemplos muy extremos. No sé si habéis oído hablar de una cala que hay en Mallorca, que se llama Calodes Moro. Es una cala muy pequeñita, hace poco tiempo solo la conocían los locales, pero desde que salió en Instagram, en los meses de verano, al día acuden 4.000 personas de media, 1.200 coches que aparcan en el pueblo más cercano. Esta gente, a veces, para bajar una cala que tiene como 15 metros cuadrados, hace colas al sol de media hora o de más. Se sabe que acuden influencers con maletas, porque allí se cambian de ropa, se graban y hacen ver que han estado en esa cala más de una vez. Esta gente, estas 4.000 personas, se llevan en sus pies, en las toallas, en la ropa, 50 kilos de arena cada día. Dejan basura. ¿Os podéis imaginar el desastre que es? De hecho, la alcaldesa de la población cercana está desesperada porque legalmente ya no puede prohibir que la gente vaya andando, porque no se puede ir en coche, hay que dejarlo pues, a unos kilómetros. Pero hay gente que va, espera al sol, bajan o no bajan porque no caben, se quedan en las rocas como pasmarotes. Los podéis ver en YouTube y es alucinante. Los periodistas les entrevistan y usted, ¿por qué ha venido? Es que me han dicho que esta es la cala de Mallorca que hay que ver y no sé qué. En fin, plantearos o pensad qué ha visto esta gente de ese paisaje mediterráneo y de esa pobre cala que, como siga así, pues terminará no sé cómo, ¿no? Y ahora os voy a poner un ejemplo extremo, en el sentido contrario. En 1795, un explorador y botánico escocés, que tenía un nombre estupendo, Mungo Park, le pidieron una compañía británica que fuera al centro de África y explorara el Níger y que detallara todo lo que encontrara. Mungo Park se fue y partió de una población que es llamada Kooma, junto a dos pastores que iban en su misma dirección. Él iba a caballo, los pastores iban a pie. En un momento dado el caballo no pudo seguir porque el terreno era difícil, él se quedó atrás y cuando llegó donde estaban los pastores vio a uno en el suelo que lo creyó muerto y el otro desaparecido. Mientras se reponía la sorpresa, lo rodearon un grupo de bandidos. Primero le arrancaron los botones del chaleco, que creían que eran de oro, eran de latón, pero luego le fueron quitando la ropa y lo dejaron desnudo, le quitaron el caballo, las armas y lo dejaron allí a 800 kilómetros del poblado europeo o del centro europeo más cercano. Mungo Park pensó que aquello era su final porque no sabía ni dónde estaba y se dejó caer de rodillas al suelo. Y al caer, de repente se fijó que había un musgo que había fructificado y su alma de botánico de repente se despertó. Se quedó observando ese pequeño ser, esa pequeña planta y le pareció tan bella y le pareció que encerraba todo el misterio de la vida o como él dijo, la perfección de la obra divina. Y lo sabemos esto porque Mungo Park se puso en pie y así como estaba, llegó a algún lugar, hizo su exploración y escribió un libro que se titula algo así como Viaje por las regiones centrales de África. O sea, imaginaros, os he querido poner precisamente una cosa totalmente extrema, ¿no? Una persona que ante el musgo... que no sé si sabéis, hay 15 especies de musgo en la naturaleza y es una de las plantas de los seres que primero habitaron el planeta, la Tierra. No le gusta el agua salada, pero es valiente y se acerca hasta las rocas de la orilla. O sea que si vais por la orilla del mar lo veréis bastante cerca, pero procurando que no le anegue el agua salada. Entonces, bueno, yo os quería hablar precisamente de viajar de la forma que a mí me parece más gozosa para descubrir el paisaje, que es viajar a pie, que es ponerte una mochila en la espalda, unas botas cómodas, dos bastones y lanzarte al camino. Y eso es lo que yo hice cuando terminé mi primer libro y salió en 2015, Peregrinos, y dije, ¿qué voy a escribir ahora? Y no lo sabía muy bien, pero un día un amigo nos invitó a cenar a mi marido y a mí. Este amigo era editor y tenía una costumbre muy bonita. Cuando salía de su casa, junto a la puerta había una cesta llena de libros y te decía, antes de irte, mete la mano y llévate lo que quieras. Yo me agaché y sin mirar saqué un libro. Y era un libro que se llamaba, era de Rachel Carson, una oceanógrafa norteamericana, y se llamaba The Edge of the Sea, la orilla del mar. lo leí y ya me... Y esa lectura se unió a una necesidad, a un deseo que me entró de volver a Biarritz. Yo había pasado veranos de pequeña en la costa vasco-francesa y de repente había algo en Biarritz que me llamaba. Y dije, pues mira, voy a volver a Biarritz, la orilla del mar, voy a tal, no sé qué. Y volví a Biarritz y al encuentro con aquella playa que siempre hay unas olas tremendas, donde yo me bañé tantas veces de adolescente, donde me compré mi primer bikini, donde tuve mi primer novio francés, en fin, era un lugar para mí muy querido. Y dije, ¿y si me pareció tan bello, tan había ese olor a salitre tan mágico? Y dije, si me recorro toda la costa vasca, voy desde Bayona, que es la frontera, con Aquitania, me parece, o con las Landas, y me voy hasta el extremo de Vizcaya con Cantabria a un lugar que se llama Covarón. Y eso, me puse un día la mochila, salí y comencé mi viaje. Pero antes de ir, pensé que me tenía que preparar, porque me di cuenta que yo no conocía nada de la costa vasca, aunque he nacido en Bilbao. Y yo había ido a muchos pueblos, a Orio, a Zumaya, me había bañado, conocía a Guetaria, bueno, San Sebastián, lo conocía, me había pasado temporadas en muchos pueblos, pero me di cuenta que yo no sabía qué era todo aquello que me aguardaba, que era una absoluta ignorante, porque yo me iba a codear durante el tiempo que iba a estar allí, son como 150 y tantos kilómetros, se puede hacer tranquilamente en 15 días, de pueblo en pueblo, siempre duermes en un lugar, es relativamente cómodo, salvo dos etapas así que son más duras. Y dije, pero yo no sé nada de lo que es esto. Entonces primero empecé a leer sobre el mar. ¿Qué es el mar? ¿Qué es el océano? Para empezar, ponemos nombres a los mares, pero no hay más que un solo océano en el planeta, que luego lo llamamos el mar de aquí, el mar de allá. Pero el mayor componente del océano es el agua. Yo tampoco sabía realmente qué es el agua. Y si, no sé si conocéis un poema muy bonito de D.H. Lawrence, el autor de El amante de Lady Chatterley, que dice, se llama El tercer elemento. Y dice, el agua son dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Pero hay un tercer elemento que la convierte en agua y ese nadie sabe lo que es. Eso quiere decir, está aludiendo el poeta, que era un magnífico poeta, por cierto, a la cualidad misteriosa del agua, hasta el punto que todavía los científicos no han llegado a comprender exactamente, y ahora no os los explicar porque es muy complicado a nivel de moléculas y tal, cómo funciona realmente el agua. Entonces, bueno, el agua. Y leí libros de oceanografía y me enteré que hay dos teorías sobre por qué hay agua en la Tierra. La más antigua, la que durante todo el siglo XX se mantuvo, es esa que hace 4.500 millones de años, la Tierra era una bola incandescente. Paulatinamente, estamos hablando de unos ciclos de tiempo que no nos los podemos ni imaginar, se fue enfriando. De ese enfriamiento se fueron formando inmensas nubes. Con el tiempo se condensaron y empezó a llover. Empezó a llover también de maneras que no lo podemos imaginar, porque llovió durante millones y millones de años. Ese agua se fue condensando en lo que ahora llamamos las cuencas marinas. El agua se fue volviendo salada. ¿Por qué? Por la erosión, las rocas, que se disolvían sus minerales, las sales. Y Carl Sagan, ese gran científico, dijo que lloramos y sudamos agua de mar, porque nuestros tejidos están compuestos fundamentalmente por algo parecidísimo al agua de mar. Y de hecho nosotros somos un 65% de agua. O sea, que somos mucho más líquidos que sólidos, aunque no nos lo parezca. Y cuando morimos, de hecho, el agua que nos compone vuelve a formar parte de ese sistema cerrado que es el agua del planeta. porque hay un agua, hubo, hay y habrá un agua, una cantidad de agua dada para siempre. Y nosotros también formaremos parte de ese sistema, es algo como muy poético en el fondo, ¿no? Y bueno, así estaba yo leyendo todas estas cosas maravillosas sobre qué es el agua, qué tal, porque me iba a pasar un tiempo, no mucho, pero teniéndola de compañera todo el tiempo. Entonces, el libro de Rachel Carson, La orilla del mar, me enseñó también que es uno de los terrenos más cambiantes de la Tierra, la orilla del mar. Nunca caminamos por la misma playa, porque va cada momento va cambiando, ¿no? Todo es un limes, una frontera que se va transformando continuamente. Me di el placer de bajar de vez en cuando y recuperar algo que yo hacía en mi infancia, cuando iba a la playa con mi madre, sobre todo, y con mi hermano, que era cuando la marea se marcha y quedan esos pozos, esas pozas de marea que son absolutos lugares llenos de magia, llenos de animales, llenos de cada vez menos, porque también es cada vez más gente que va con las redes, con esto, con lo otro, pero yo recuerdo que encontrabas estrellas de mar. Y Rachel Carson me recordó que en la orilla del mar viven los seres, algunos de los seres más esforzados del planeta, como por ejemplo las estrellas de mar, los percebes, esos seres que solo conocemos por las marisquerías, y sin embargo Darwin les dedicó 8 años de su vida a estudiarlos, llamados cirrípidos. Los percebes, las anémonas de mar, los gusanos de mar, todos esos seres que tienen que llevar unas vidas muy esforzadas, aptas solo para valientes, porque cuando se retira la marea muchos quedan expuestos al sol, tienen que aguantar horas, muchos se esconden en las rendijas. Entonces todo volví a recuperar mientras caminaba toda esa magia que, bueno, casi la había dejado, ¿no? Porque ahora iba a la playa, nadaba y luego tal, pero recuperé un poco y al estar sola también me daba ese gusto de bajar a bañarme, pero luego recorrer las rocas y volver a encontrarme con todos esos seres maravillosos, ¿no? También tuve que descubrir o enterarme qué son las olas, porque claro, yo me volvía y veía, unas veces el mar estaba absolutamente calmado, como un animal latiendo, ¿no? Pero otras había unas olas inmensas. Y también aprendí una cosa que me parece bellísima, y es que hay varios tipos de olas. Las olas viajeras, las que rompen en la costa vasca, hacen un recorrido de 5.000 kilómetros desde el mar del Labrador. Imaginaos, ininterrumpidamente. Esas olas, gente luego de todas partes del mundo, llegan hasta la costa vasca para cabalgarlas. Porque otra cosa que también descubrí es que el surf en Europa nació en Biarritz. Y es muy bonita la historia. Fue durante el rodaje de la película Fiesta, o la preparación de la película Fiesta basada en el libro de Hemingway. Vino Peter Viertel, que era el marido de Deborah Kerr, y se trajo su plancha de surf. En el País Vasco nadie conocía, ni a nadie se le había ocurrido subirse en una tabla, porque era algo hawaiano, de la Polinesia, en California lo hacían, pero en Europa nadie conocía, nadie se subía en una tabla. Y Peter Viertel lo puso de moda allí, y bueno, del País Vasco luego fue a, me imagino, a Cantabria, a Francia, o sea, otra cosa que me encantó descubrir, ¿no? Las olas viajeras, hay una muy famosa en el País Vasco que se llama Belarra, que puede llegar a tener hasta 20 metros de altura, imaginaos, no la vi, desde luego. Y luego otras olas, que son las que se forman cerca de la orilla, que son las olas normales, más o menos, en que cuando vamos a la playa nosotros nos metemos debajo y jugamos con ellas, ¿no? Pero bueno, era todo esto ir descubriendo un mundo que cada vez me resultaba más mágico, más maravilloso y más increíble, ¿no? Porque no solo era las olas, el agua, era descubrir qué es la arena, eso que vamos a la playa, eso que se llevan los influencers que van a esa cala. La arena es, según Rachel Carson, también algo mágico. ¿Por qué? Porque esos granitos que yo me llevé, botecitos, que los tengo en casa, de vez en cuando los abro, porque la arena de Biarritz es bastante gruesa, y la pongo en la mesa, y son como pequeños milagros, son pequeñas piedrecitas de rayas, o de color rosa, de color verde, de color amarillo, son cosas preciosas, pequeñas gemas, pero como aprendí, han podido hacer un viaje de miles de años y de muchísimos kilómetros. Pueden haber venido por el mar, por ríos, venir de montañas lejanas y estar allí, en esa playa, ¿no? O sea, que todo era un, digamos, absolutamente cosas mágicas y bellísimas. Y luego me diréis, ¿y no había gente en tu viaje? Aunque yo iba, bueno, iba sola normalmente, bueno, viajé sola, menos una etapa, que me acompañaron una amiga y un amigo. Y el placer era, al atardecer, llegar al pueblo de turno, esos pueblos de la Costa Vasca en los que entras en una taberna y acaban de poner esas barras llenas de unos pinchos maravillosos. Yo llegaba hambrienta, absolutamente hambrienta, entonces, bueno, se me ponían los ojos así ya desde la puerta. Y era maravilloso, ¿no?, tomarte una cerveza, comer, de cual quiere, pues este, lo que sea, bueno. Y podías comer lo que querías porque lo habías gastado, lo ibas a gastar al día siguiente, te podías, bueno. Pero conocí gente y conocí a alguien que me llamó muchísimo la atención. El camino de la Costa Vasca coincide también con el Camino de Santiago, en un gran tramo. Y en un momento dado, cuando llegué al Alto de Itziar y me quedé en un hotel, me fijé que había como un señor mayor y un peregrino. Y bueno, yo cotilleando con el señor del hotel y tal, no sé, me dice, tiene 92 años. Me quedé y va a Santiago de Compostela. Y bueno, yo me duché, bajé a cenar y lo encontré en un rincón cenando solo y no me atreví a abordarle porque parecía como si tuviera un escudo magnético que lo protegiera, como si él deseara el silencio. Y pensé, bueno, igual mañana me levanto pronto y tengo la suerte de caminar con él un rato y le puedo preguntar de dónde viene, qué hace, qué le parece, qué le ha pasado. Y me levanté. No había amanecido y bajé y me dice el señor del hotel, ya se ha marchado. O sea que, y siempre me he preguntado, ¿llegaría a Santiago? Y me imagino que sí, estoy segurísima. Porque, bueno, no había más que verle, ¿no? La determinación. Y luego es muy bonito porque fui a Santiago para una conferencia y el taxista me contó, le pregunté, por los peregrinos, ¿no os molesta en Santiago tanta gente, tanto barullo? Me dice, no, los queremos muchísimo. Y me contó una historia también de un peregrino de 92 años, parece que es una edad como para ir a Santiago de Compostela, de un peregrino noruego que había venido andando desde Noruega y había cumplido 93 en Santiago. Y él le había llevado un taxi y le había dicho, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Este viaje a pie. Solo dudé en retirarme cuando atravesé no sé qué zona de Francia en el que había demasiados capullos de seda y se encontró de repente metido como en una selva y se tenía que abrir y se asustó. Pero dice que en cuanto pasó, kilómetro y medio, que volvió otra vez y cumplió 93 años, o sea que todavía me siento con fuerza de decir, bueno, igual hasta los 92 años todavía ando por ahí con la mochila, ojalá. Y otro encuentro que fue absolutamente muy bonito entre Ondarroa y Lekeitio, me acuerdo que hacía un calor ese día, un calor porque creo que era julio, que se caían las moscas y me pilló pues al mediodía yo caminando. Y luego encima era una etapa confusa, todo estaba lleno de caminitos que y yo no sabía por dónde tenía que ir. Y vi delante de mí un caminante que iba despacito y me acerqué a él, le saludé y caminé un rato con él y nos pusimos a hablar y me dice, le digo, ¿qué? ¿Vive por aquí? Me dice, sí, sí. ¿Y le gusta caminar? Le pregunté, me dice, no me gusta nada, pero he tenido un ataque al corazón y el médico me hace caminar. Para él era algo, pues eso, lo tenía que hacer por prescripción médica. Y yo le dije, pues yo estoy haciendo esto. Me dice, ¿y por qué? ¿Por qué te gusta con el calor que hace? ¿Qué haces aquí? Y yo luego lo pensé, porque en ese momento no supe qué decirle, porque yo estaba toda sudorosa, y realmente debía tener una pinta de decir, pero esta señora, ¿qué hace aquí? ¿No? Y luego ya me puso en el camino, porque conocía la zona, me dice, por aquí, baja por aquí y llegarás a Lequeitio. Efectivamente, llegué a Lequeitio, me metí en el mar, me di un baño maravilloso, me quité todo el polvo del camino, cené. Y luego pensé, mientras cenaba, lo que le tenía que haber contestado a este señor, que era profesor de matemáticas. Le tenía que haber dicho que viajar a pie es algo que te reconcilia con la vida, porque al cabo de unos días de estar en el camino, ese rumrum que llevamos, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, esos problemas que vamos arrastrando, llega un momento que por arte de magia desaparecen y te deja de importar todo. Lo único que te importa es tú caminar, llegar, que no se te haga tarde, que no te pierdas, el hambre que tienes, la sed, si hace viento, si llueve, si el camino es fácil, si el camino es difícil. Lo único que te importa es lo más sencillo de la vida. Entonces, el viajar de esa manera te devuelve al puro placer de existir. Es lo que le tenía que haber dicho al profesor de matemáticas. Porque recuperas el sabor del agua fresca, coger la cantimplora y echar un trago de agua y qué poco me queda, tengo que guardar, no sé qué. Sacar el pan que has comprado, el trozo de queso, eso no tiene precio. Eso sabe mejor que si estuvieras en cualquier restaurante de estrellas Michelin. Entonces, eso es lo que le tendría que haber dicho, ¿no? Y porque cuando llegaba a los puertos, cada tarde, me estaba recibiendo ese olor mágico que es ese olor a salitre, pero también olor a algas, olor a pescado, olor a las redes. Es un olor indescriptible que solo está allí, en esos puertos del mar Cantábrico y me imagino de Irlanda y de todos los mares de ese tipo, ¿no? Esos mares bravos. Eso es algo también que no tiene precio, ese cansancio, ese flotar simplemente, volver a ser otra vez un crío, el chapotear en los charcos, el nadar cuando te da la gana, comer cuando quieres, dormir, poner la cabeza en la almohada y quedarte pero como un tronco, ¿no? Enterarte que los peces también duermen, que no lo sabía, y duermen pero con medio cerebro despierto y medio cerebro dormido, con lo cual también me parece algo conmovedor, ¿no? Que tienen que estar siempre un poco alertas. Todo eso es lo que le tendría que haber dicho a mi profesor de matemáticas, que el pobre estaba tan, no sé, realmente fue un poco lastimoso verle, pero espero que se haya recuperado, que esté mejor y que le haya cogido gusto al caminar, ¿no? Y yo creo que ya me estoy pasando de tiempo. Y para terminar, os quiero leer un pasaje del libro, es el pasaje final, porque aparte de todo esto que aprendí del paisaje, de aprender a ver hasta las cosas más minúsculas que me rodeaban, como lo del musgo, aprendí nombres de playas en euskera, preciosos, que yo me iba recitando mientras caminaba, porque son muy bonitos. Nombres de pueblos, nombres de peces, nombres de esto, nombres del otro. Pero os quiero decir la palabra más bonita que aprendí durante ese viaje. Terminé el viaje en Galicia, porque quería romper un poco con lo del País Vasco, la costa vasca y tal, porque la costa vasca, el Golfo de Vizcaya, todos esos son nombres que ponemos. Es un enorme golfo que termina en Galicia y en Bretaña. Entonces yo quise un poco trasladarme y me fui a Galicia y ahí estaba terminando mi viaje y dice, cayeron algunas gotas. La lluvia parecía inminente. Miré a lo lejos, al horizonte. El mar seguía latiendo como un enorme animal tranquilo. En el cielo se abrió un pequeño claro y unos rayos de sol iluminaron levemente su superficie. Durante mi viaje también había coleccionado palabras, nombres de olas, de playas, de rocas, de animales y de plantas. Pero en aquel momento recordé una que me había parecido muy especial. La había aprendido en el extraordinario libro de Barry López, Sueños Árticos. Y desde entonces la llevo conmigo apuntada en una libreta, aunque ya la he aprendido de memoria. Se trata de la palabra Nuanarpook, que los Inuit utilizan para expresar el asombro y la alegría por el hecho de estar vivo. Y no tengo noticia de que tenga un equivalente en ningún otro idioma. Cerré los ojos y repetí mentalmente Nuanarpook varias veces. Los volví a abrir. Había empezado a llover con fuerza. Mientras me alejaba para guarecerme en el coche, todo a mi alrededor me pareció profundamente extraño y hermoso. Nuanarpook. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, María.
A vosotros.
Damos la palabra a Alfonso.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Fue completamente inesperado. Y de hecho, cuando me llamó Carlos para proponerme venir hoy a la ILE, hacía mucho no venía, desde que se hizo esta reforma no había estado, conocía el jardín antiguo, y me dijo que era para compartir mesa con María Belmonte. Dije, bueno, me sentí un poco abrumado, me dio un poco de miedo, decía, María Belmonte. No lo había leído, por cierto, pero tenía en la mesa de noche un libro de María Belmonte.
Este,
lo había comprado hace años y no lo había leído. Y entonces, claro, después de esta cita no tenía más remedio que empezar a leer a María Belmonte. Y no he leído más libros de ella, pero desde hoy, ya le he dicho, voy a leer todo lo suyo. Pero es que además, nada más vernos hoy, aquí en el Jardín de la Isla esta tarde, dice, ¿tú no te acuerdas que nos conocemos hace 20 años? Y me quedé perplejo, porque estuvo en mi casa de Nueva York, se acordaba de mi mujer, se acordaba de la hija de mi mujer, que estuvimos juntos en nuestra casa en Nueva York con Aurelio Arteta y con Beba, su mujer, y me quedé, bueno, una demostración más. Yo creo que tengo una memoria derrapante. Derrapante es estos peces planos, creo que son los, no sé cuánta memoria tienen los peces, pero estos peces creo que tienen poca memoria. Y yo me siento a veces identificado con los rapantes por la poca memoria que tengo como rapante. Pero bueno, me sentí muy emocionado y al mismo tiempo abrumado de tener que compartir mesa con María. Bueno, el libro suyo me ha parecido, me ha ayudado mucho a pensar de qué podía hablar hoy aquí, ¿no? Y además tiene algunas citas, ella ha mencionado algunos de los momentos que tiene el libro que son, que te invitan a seguir sus pasos. Pero tiene una frase de Proust que dice, el único viaje verdadero no sería ir hacia nuevos paisajes, sino tener otros ojos. Es una cita que extrae de La Peregrina, de Marcel Proust. Curiosamente, ahora hay una exposición de Marcel Proust en el Arte, en la Thyssen. Estuve el otro día, había tanta gente que no se podía ver. Tendré que volver otro día y aparte me llevé el catálogo que invita a leer. Bueno, creo que esto que dice Proust y que María lleva a su libro, creo que tiene mucho que ver con lo que hace María. Y curiosamente hoy, en Frontera D, la revista que yo dirijo, por fin se ha estrenado un nuevo colaborador de la revista que se llama José Antonio Alcázar, Pepe Alcázar. Pepe es un antiguo pintor que ha dejado de pintar y va todos los días al Prado. Si no va todos los días, casi todos los días. De hecho, hace unos meses presentó un libro de textos sobre la pintura y sobre el Prado. Lo presentó en un colegio mayor y estaba abarrotado y la mitad de los que fueron a esta presentación eran celadores y vigilantes del Prado. que le conocían porque Pepe forma parte del paisaje del Prado, ¿no? Bueno, yo no conozco a nadie que sepa ver como ve Pepe. Él dice que lleva más tiempo ver un cuadro que pintarlo. Por eso él va y vuelve una y otra vez. Su blog se llama La mirada del iluso y es un artículo sobre uno de los cuadros a los que visitamos y visitan el Prado menos atención prestan, a la del bufón Don Juan de Austria. Y bueno, dentro de ese artículo cita a un pintor, a Vidor Aripka, dice que tenía un ojo prodigioso, decía que no se puede aprender a tener ojo, pero sí a mirar. Uno tiene ojo o no lo tiene, y eso es una virtud que viene con la genética, pero se aprende a mirar, se aprende a ver. Y bueno, creo que la forma que tiene Pepe de volver y preguntarse y estudiar y leer y descubrir lo insólito en los cuadros es una cualidad que tiene María Belmonte cuando camina por la Costa Vasca y otros caminos, ¿no? Cuando empecé a pensar de qué podía hablar hoy, pues pensé en los viajes que no he hecho y que me gustaría hacer, y sobre todo hay un viaje en concreto que espero que sea uno de mis últimos viajes, y es un viaje a Japón. Hace unos años fuimos a Barcelona a entrevistar al director de cine José Luis Garín, que estaba a punto de irse de Barcelona, harto del ruido del procés, y de hecho se ha ido a vivir a Francia, al sur de Francia. Y en la casa de Garín había un libro, que era este, bueno, un ejemplar como este, un relato desde mi choza, Hohoki, no sé si María sabe más japonés que yo,
no.
Es de pronunciar, ella lo ha leído, y este libro empieza hablando de dónde vivía Kamo no Chōmei, este escritor y monje japonés, y habla de que del lugar donde vivía, y el lugar donde vivía es un habitáculo de 9 metros cuadrados, hay un dibujo de la choza donde vivía Kamo no Chōmei, y el libro está lleno de reflexiones de alguien como María que se dedica a caminar y recorrer los paisajes. El libro está muy bien traducido por alguien que lleva muchísimos años viviendo en Japón, que es Jesús Carlos Álvarez Crespo. Y el libro es hermosísimo, está transcrito fonéticamente en japonés y en las páginas impares está la traducción al castellano. Pero tiene un apartado de notas y las notas son tan ricas porque hay una devoción tan grande en este lector de Kamo no Chōmei que creo que bueno, estaría el encantado de haber visto su libro traducido al castellano con tanto cariño, ¿no? Explica el traductor y el introductor y el autor de las notas el significado de Hohoki. Dice que es una medida de superficie japonesa equivalente a 4,5 tatami o esteras de paja que se utilizan en las casas tradicionales japonesas. Y apareció por primera vez en un escrito budista, el Yuima Gyo, Sutra de Vimalakirti, en el que narra la gran multitud de personas en una habitación y hace una especie de término de medidas. Y él utilizaba este término posteriormente para designar la celda de un monje y de ahí pasó a identificarse con el propio monje. Esto me recordó una tierra que hace mucho tiempo compramos mi mujer y yo en la Costa de la Muerte, en la Costa de la Muerte gallega. Es curioso que María termine su viaje, este peregrinaje por los senderos del mar en Galicia. Hace muchos años que viajo a Costa de la Muerte casi todos los veranos, buscando un lugar donde quedarse quizás. Y así encontramos un lugar en Cuño. Cuño es un lugar entre Muxía y Touriñán. Es un lugar muy desolado, no hay playa, es una playa de rocas. Allí además un día encontramos una ballena muerta. Y quisimos, soñamos en construir un día una casa en Cuño y nos dedicamos durante años y años a negociar con los paisanos para conseguir los 4.000 metros cuadrados que pedían para poder construir una pequeña casa en Cuño, pero naufragó el Prestige y entonces cambió la ley de costas. En este lugar de Cuño solo vive una familia y al final el resultado es que no se puede construir nada en Cuño. Yo casi me alegro de que no se pueda construir nada en Cuño, que quede expediente salvaje, ¿no? Bueno, siguiendo con este viaje, con esta imaginación que yo quería para hoy, de esta especie de viaje o aventura del conocimiento, ¿qué es lo que el viaje me ha llevado a mí? Y cuando pienso precisamente en esta cabaña donde vivía Kamo no Chōmei, en estos 9 metros cuadrados donde vivió, Pienso que al final, cuando pensamos en construir una casa en la que podamos vivir, quizá deberíamos preguntarnos si necesitamos más metros cuadrados para guarecernos de la intemperie y para vivir una vida. Uno de los episodios más hermosos de este libro está dedicado al cuco, que para los japoneses tiene un valor poético muy especial. Chomei le dedica mucho tiempo al cuco, a la presencia del cuco, y explica el traductor, Jesús Carlos Álvarez, que en Japón hay cuatro tipos de cucos. En esta ocasión, Chomei utiliza las palabras Hototogisu, cuyo nombre científico es Cuculus poliocephalus, y es el preferido de los poetas japoneses, también llamado Tokiwadori e Imosedori. Se dice de este cuco que deposita los huevos en el nido del Uguisu, o ruiseñor de Japón. Otra forma de referirse al cuco en japonés es Sidi no Taosa, donde Side puede significar partida. En especial, el Side no Yama, el monte de la partida, por el cual, según la tradición budista, deben pasar todas las almas. Por eso se tenía la creencia de que el cuco hacía de guía a los hombres que pasaban por dicho monte, o sea, por el camino que sigue a la muerte. Por otro lado, Chomei introduce uno de los motivos veraniegos por excelencia en la tradición waka, que es el cuco en la poesía japonesa. A este lugar al que volver cuando leí este libro, estaba también, como el libro de María estaba esperándome en mi mesilla de noche, este libro que descubrí en casa de este director, de José Luis Guerín, autor de películas tan hermosas como Tren de sombras, me estaba esperando en casa de mi madre en Vigo, y empecé a leerlo en el barrio de Coya, donde está la casa de mi madre, bajo un camelio. Vigo, Galicia, está lleno de camelios. Y me dio la sensación, los camelios son unos árboles que tienen una flor preciosa, de muchos colores, que sin embargo no tiene olor. Y creo que las camelias, de alguna manera, son unas flores que, si les preguntamos, quizá hablen japonés. También, mientras estaba dándole vueltas a de qué podía hablar, el Instituto Polaco de Cultura ha inaugurado hace unas pocas semanas un ciclo de cine polaco contemporáneo. Y la primera película que estrenaron es una película que se titula Esta no es mi película, de María Baxa, y es la historia de un matrimonio polaco que está en crisis, hace mucho tiempo que no se entienden, entonces deciden cómo podemos tratar de restaurar nuestro matrimonio. Y entonces el marido le propone a ella recorrer todo el norte de Polonia, las playas de Polonia, compra dos trineos muy feos para llevar todo lo que tienen que llevar para poder resistir durante este periplo. Y es un recorrido de más o menos 400 kilómetros, bueno, es una película en la que hay ficción, pero de alguna manera es un intento de buscar la manera de solucionar tus dilemas conyugales, tus rutinas, tus perezas, tu falta de entendimiento, caminando. Caminando, y además lo hacen el viaje en febrero. Y la película está rodada en el mes de febrero, con unos vientos infames, luchando contra la lluvia, luchando contra el viento. Y la verdad que la película es una película que es una especie de reencuentro. Al final no sabes muy bien si esto... La película se llama Esta no es mi película. No sé si al final la van a proyectar. Se proyectó aquí en la Filmoteca hace tiempo y está este pase de otro día. Y la película resulta profundamente conmovedora, precisamente. Como intento de restaurar precisamente la conversación entre un matrimonio roto a través del hecho de caminar, del hecho de reconocerse recorriendo un lugar desolado que son las playas en el norte de Polonia. Hablaba también María del conocimiento y hay un, además lo cita también María en su libro, hay un, bueno, un polímata, un sabio, uno de los mayores sabios que ha tenido de la historia humana, que es Alexander von Humboldt. Y cuando Humboldt cuenta su viaje por América Latina, cuando cuenta que subió al Chimborazo con unas alpargatas, o cuando cuenta que era capaz de pasarse horas y horas y horas sentado a orillas del Orinoco, hablando con un indígena y preguntándole pues, por la cosmogonía, por sus siembras, por sus amores, desamores, bueno, que el sabio más sabio de la época mostrara esa humildad de sentarse junto a un indígena en el Orinoco, preguntándole por su vida, para tratar de saber precisamente pues eso, los ciclos de la vida, de la naturaleza, de las cosechas, del amor, del desamor. Bueno, me parece que es un ejemplo fantástico de lo que creo que el viaje te puede proporcionar. Decía que la idea de esta conversación era tratar de averiguar en qué medida el viaje nos puede proporcionar conocimiento. María se refirió en más de una ocasión al silencio. Creo que una de las pensadoras del siglo XX que más énfasis ha hecho precisamente en el silencio como vía de conocimiento es Simone Weil. Y habla también en uno de sus libros, Simone Weil, de un lugar que para ella fue una revelación y tiene que ver muy bien con algo que decía María de la arena, de la playa y de la presencia del mar. Simone Weil tuvo dos o tres epifanías y una de las que más le trastornó, de que más huella dejó en su vida, fue una noche en la playa portuguesa de Nazaré, una noche de invierno, que ella bajó a la playa y estaban las mujeres esperando que volvieran los marineros con los peces que habían cosechado en el mar, en las redes. Ella cuenta que estaban cantando las mujeres una canción mientras tiraban de las redes para llevar la pesca a la orilla, ¿no? Y en ese momento tuvo una revelación, como una especie de como si estuviera reviviendo una etapa del Galileo, pescando en el mar de Galilea, ¿no? Y es curioso cómo esta presencia de Nazaret, que para los que venimos de la tradición cristiana tiene tanta potencia, para Simone Weil esta imagen bíblica de la noche de Nazaret en medio del viento y la lluvia y esta pesca casi milagrosa le dejó una huella indeleble. Ella dice que la atención que uno presta durante la oración es quizá la forma como más limpia, más pura. Y precisamente creo que en el viaje, y más en el viaje a solas, y en el viaje a pie, uno tiene esta capacidad de prestar atención a la naturaleza, a los pequeños detalles y a sí mismo como nunca, ¿no? Yo hace mucho tiempo que tomé la decisión de dejar de viajar en avión por muchos motivos. Lo más evidente es por el maltrato al que nos someten en los aeropuertos, con estos arcos voltaicos en que examinan hasta tu alma. Después el maltrato dentro de los aviones, que cada vez son más incómodos y además no te dan casi ni un vaso de agua. Y después también por la contaminación en sí de los aviones, pero sobre todo por algo que va contra la propia naturaleza del viaje y del conocimiento, por la velocidad. Porque los viajes en avión no es un viaje, es una especie como de acto casi mágico, ¿no? Subes en un lugar y apareces en otro. Y creo que una de las mejores cosas del viaje y lo que te permite conocer y conocerte es el tiempo que inviertes mientras te desplazas de un lugar a otro, ¿no? Mientras caminas. Después de casi 7 años viviendo en Nueva York, quisimos volver de la forma más lenta posible. Y entonces, bueno, primero hicimos un viaje a través de la frontera entre México y Estados Unidos, que nos llevó un mes. Este viaje fue un viaje en coche, era complicado hacer este recorrido andando o por otros medios. Pero después de ese viaje cogimos un tren en Nueva York, fuimos bordeando el río Hudson hasta Montreal y en Montreal nos subimos un carguero de bandera canadiense con tripulación india, eran todos indios. Muchos tenían nombres portugueses porque habían nacido en Goa, pero no hablaban portugués. Eran católicos, hindúes católicos, indios católicos. Tenían nombres portugueses y eran de Goa y no hablaban una palabra de portugués y hablaban inglés y algo y hindi, por supuesto, ¿no? Y este viaje duró 7 días, un viaje entre Montreal y Amberes, porque era una forma de volver a Europa después de casi 7 años donde nos conocimos María y yo. Yo lo había olvidado. Y fue una forma de recuperar un poco la densidad, la inmensidad, la distancia, tratar de medir el océano, de sentir la profundidad del océano. Y fue un viaje, creo que también, de reconocimiento del silencio y del paisaje. Y en este viaje me acompañó algo que también tiene mucho que ver con el libro de María y lo que esperamos de los libros, y es el conocimiento a través de la lectura. Yo me leí casi todos los libros de Sebald viajando de regreso de Estados Unidos a Europa. Creo que una de las mejores formas de ver y de entender es a través de la propia experiencia, del camino, de recorrer paso a paso, de la forma más lenta posible, prestando atención y después leyendo sobre lo que vas a ver. El libro de María está lleno de recomendaciones, de lecturas, que te ayudan a ver más. Hay una especie como de fantasía, creo que adolescente, que nos hace creer que uno cuando es virgen y no tiene ningún tipo de contaminación de ningún tipo, siente más, vive más y conoce más. Creo que bueno, es una fantasía, ¿no? Creo que cuanto más sabes, más lees, más ves. Esto pasa en el Museo del Prado, cuando ves cómo ve Pepe Alcalá los cuadros, hay muchas horas de prestar atención a los cuadros, muchas lecturas de la historia de la pintura, muchas lecturas de las biografías de los pintores, de los aposentadores, de los que fabricaban los lienzos, los que fabricaban los pigmentos, los pinceles, de los tasadores, de los vendedores, de todo lo que configura a fin de cuentas lo que es bueno, una vida dedicada al arte o una vida dedicada al comercio, ¿no? Creo que en la medida que sabes más, puedes ver más y sentir más. Y los libros ayudan precisamente a ver más. De los libros que más me han hecho pensar sobre lo que el viaje significa y lo que el viaje es en nuestro tiempo, empezaba María hablando de esta cala de Mallorca devastada precisamente por el turismo. Hay también en Galicia algunos ejemplos parecidos. Una es la Playa de las Catedrales, sí, convertida en una especie como de centro de peregrinación de todo tipo de gente que quiere vivir la experiencia de estar allí, y se ha convertido en una experiencia completamente masificada, ¿no? Otro que se llama también el banco más bonito del mundo, que es un banco también que está cerca
Cabo Ortegal.
Cabo Ortegal, exactamente. Y bueno, es un banco parecido a muchos otros bancos, lo que pasa es que bueno, está convertido en un banco, pues eso, convertido en una especie como de lugar de peregrinaje por las redes sociales y otras perversiones contemporáneas, ¿no? Bueno, pues en esta especie de ver a través de los libros, uno de los libros que a mí más me ha ayudado a pensar la necesidad de viajar es una guía publicada por una pequeña editorial, y además está el editor aquí, que es Feliciano Novoa, en la Embriela Solana publicó hace un par de años, me parece, una guía que se llama Guía Leer y Ver Lisboa. Es una guía muy curiosa, es una guía hecha por 20 escritores y 20 dibujantes o pintores, ¿no? Y entonces el libro se publicó primero en Portugal y ahora después se publicó traducido en España en la Umbriella Solana. Y me pidieron que escribiera una reseña del libro para un periódico portugués que se llama Jornal de Letras, Artes y Ideas. Y el libro es un libro muy curioso porque parece una antiguía. Es un libro que en vez de repetir todos los lugares comunes de todas las guías que te dicen lo que debes ver, es una guía de lugares de Lisboa donde no pasa nada o donde casi no hay monumentos. Es verdad que están algunos de los sitios portugueses, pero es una especie de antiguía, ¿no? Y pensando sobre este libro, pensé en la necesidad, o quizás en una especie de autoconvencimiento, de dejar de viajar o de viajar menos. Hemos convertido el viaje en parte de las costumbres contemporáneas, ¿no? Y echamos pestes del turismo que acaba haciendo que todos los lugares se parezcan, ¿no? Y Lisboa, que es una ciudad que hemos querido tanto, es una también que se ha convertido en una ciudad también degradada por el turismo. Aquí también habría que tener cuidado un poco con esta especie de actitud un poco narcisista, y creo que era Juan Villoro, que alguna vez criticó esta especie de actitud un poco señoritinga, de los que se quejan de que los lugares que formaban parte de nuestro imaginario se han convertido en lugares devastados por el turismo, ¿no? Creo que es una especie de postura un poco clasista y despectiva, ¿no? Es como cuando se le reprocha a los chinos que también quieran comer filetes, ¿no? Después de que nosotros nos habíamos harto de comer filetes, ahora que coman filetes nos parece, en fin, porque claro, tiene un coste tremendo para el futuro de la humanidad, ¿no? Pero bueno, ¿con qué derecho nosotros podemos decirle a los chinos que coman menos filetes cuando nosotros hemos comido tantas vacas y cerdos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Con el turismo también. El turismo se ha democratizado y cuando pensamos, no, aquellos viajes maravillosos, cuando uno llegaba a la terminal de la Tua y las mujeres iban vestidas de forma impecable y los hombres también, se fumaba a bordo, te daban un cóctel. Bueno, es una imagen mitificada por el cine y por otras artes, pero demuestra una visión ciertamente elitista de la vida, ¿no? Y cuando uno añora los viajes a aquella Lisboa de los años 70, 80, todavía bajo la dictadura, o acabándose la dictadura, una ciudad llena de misterio, pero también llena de orines y llena de miseria, llena de pobreza, pues está también convirtiendo la propia miseria en una especie de fascinación un poco cínica y un poco perversa, ¿no? Entonces, bueno, en esta crítica del turismo tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto estamos poniéndose en una actitud un poco estupenda, ¿no? Pero dicho esto, creo que al final, ¿qué necesidad tenemos de viajar tanto y tan rápido y para qué? Creo que podríamos intentar viajar de otra manera, más silenciosa, menos dura y menos costosa para el suelo, para las playas, para el aire, para los mares. Por eso esta vía de Portugal, en el artículo que hice yo para el Jornal de Letras, proponía utilizar esta vía para no viajar. Es decir, los libros te permiten hacer viajes mucho más profundos, mucho más intensos, mucho más reveladores, a veces que el propio viaje. Es decir, es verdad que el viaje, y sobre todo el viaje lento, el viaje a pie y el viaje a solas, es muy importante también esto, decía María, he viajado mucho acompañado y a solas, y ves cosas distintas cuando viajas acompañado. Depende también con quién viajes, ¿no? Si viajas con un fotógrafo, a veces el fotógrafo ve cosas que tú no ves. Yo soy periodista y entonces yo veo de otra manera, creo que está, veo a través de las palabras. Cuando viajas con un fotógrafo o con un pintor, ves de otra manera, ¿no? Creo que el viajar a pie es un poco como dibujar. Esta especie de elogio que hacía John Berger del dibujo como la mejor forma de conocimiento, porque te permite ver y volver a ver, borrar y volver a borrar y volver a ver, porque necesitas sobre todo tiempo. Creo que el viaje verdadero tiene que ver con el tiempo. El tiempo que invertimos en preparar el viaje, en leer sobre el viaje, en viajar y en estar. Voy a ir acabando. Otro de los libros que me vinieron a la cabeza mientras preparaba esta no conferencia, esta especie de conversación con María, fue Un diario de un invierno en Tokio. Bueno, decía antes que quería dejar de viajar, pero sigo pensando en un último viaje que me gustaría hacer, o un penúltimo viaje, y es a Japón, donde nunca he estado. María me decía antes que ya estuvo 15 días, pero que no se enteró de casi nada. Porque para Japón hay que dedicar mucho tiempo de preparación para poder ver, ¿no? Puedes leer mucho a Baso, por ejemplo. Me gustaría recorrer, por ejemplo, la senda de Baso, de este poeta japonés de haikus. Y este pequeño librito de un escritor argentino que se llama Matías Serra Bradford, Diario de un invierno en Tokio, está lleno de pequeñas notas, de pequeñas acotaciones de alguien que presta mucha atención a los pequeños detalles del viaje. Dice, por ejemplo, ¿no invita a Tokio en sus líneas, sus instrumentos, más a dibujar que a fotografiar? ¿Acaso el camino intermedio sean fotos de dibujos encontrados, inintencionados? Afilo dos lápices Mitsubishi para oler en su punta madera de Hokkaido. ¿Afilar para oler? ¿Dibujar Japón, no fotografiarlo? Lo que antes decía de John Berger sobre el dibujo, o lo que decía Simone Weil de la atención, ¿no? Escribir menos, ver más, o hacer como si volviéramos a leer ese libro que creo que te descubre Japón como pocos libros, que es El elogio de la sombra, de Tanizaki, ¿no? Es un libro muy breve, muy intenso, y creo que este librito Diario de un invierno en Tokio tiene mucho precisamente de esta mirada de Tanizaki. Dice también Matías Serra Bradford, sin nubes, ¿cuántas menos carreras de fotógrafo habrían existido? Bueno, es una forma también de pararse a ver las nubes, ese fenómeno que nos asombra. Es curioso cuando las pocas veces que he vuelto a ir en avión, estás junto a la ventanilla y ves un paisaje de nubes asombroso y ves que prácticamente todo el pasaje está, pues eso, viendo pantallas o durmiendo, o, bueno, algunos leyendo. Y pasa últimamente en los trenes también, ¿no? En los trenes, cuando uno se mete en los trenes, esos trenes tan rápidos, que a mí también me da mucha pereza porque son demasiado rápidos, van demasiado deprisa, creo que no. Estos viajes que son tan rápidos, creo que... ¿Por qué vamos tan rápido si al final la muerte nos espera, ¿no? Pues te asombra, el otro día fui a Jerez de la Frontera en tren y a las 7 de la mañana estaba prácticamente todo el vagón enfrascado viendo los móviles de forma febril a las 7 de la mañana. ¿Qué pasaba antes de no tener móviles? ¿Qué hacíamos a esas horas, ¿no? Pensábamos que habíamos soñado, estábamos hojeando el periódico, traíamos un libro, empezábamos a leer, observábamos alrededor a los otros pasajeros. Ahora estamos todos ensimismados en este no ver que los móviles no nos permiten ver. Bueno, hablaba de este viaje a Japón que me gustaría hacer. He llegado a un pacto todavía no he escrito con mi mujer. Ella quiere ir en avión porque no está dispuesta a tomarse el tiempo que necesitas para ir a Japón en un barco, en un carguero, es complicado. Todavía no sé cómo hacerlo. Pero he pensado en ir a Japón en tren. Creo que la opción sería coger el Transiberiano y llegar hasta Vladivostok o Jabarovsk y allí coger un ferry y después cruzar a Japón. Bueno, creo que es la opción que vamos a intentar. Yo saldré con bastante antelación y después quedaré con ella en Japón. Ella irá en avión y yo en tren. Porque creo que el tiempo que me llevará recorrer, lo que pasa es que viajar por Rusia ahora mismo está complicado y las cosas parece que van a empeorar de aquí a los próximos meses o años, ¿no? Pero bueno, pero puede ser interesante recorrer Rusia ahora bajo la dictadura de Putin en el Transiberiano, ¿no? Puede dar un libro si uno consigue sobrevivir al viaje.
Tienes un libro fantástico.
Bueno, y voy a acabar con un poema. Una de las formas también de viajar que a mí me gusta más es por carreteras secundarias y una de las propuestas que hicimos al diario ABC fue hacer un viaje por toda España por carreteras secundarias, que es una forma también más lenta de viajar, ¿no? Porque ves cosas que no... Lo que pasa en las autopistas es que te aíslan del paisaje, igual que el tren de alta velocidad. Es una especie de cápsula de tiempo que te mete en un túnel y apareces en otro lugar dispuesto ya a dedicarte a las vacaciones de forma entusiasta para agotar ese tiempo y, bueno, y acercar la muerte más deprisa, ¿no? Y entonces, en este viaje que hicimos por carreteras secundarias, cada noche escribía un poema y es fruto de eso fue un libro que se llama La vida es una carretera secundaria, que creo que tiene mucho que ver con Los senderos del mar, un viaje a pie de María. Esto es algo que ocurrió en San Genadio, que es un lugar perdido en León, que nos recomendó un amigo hacker. Le dijo, tenéis que ir a San Genadio. Fue muy complicado porque San Genadio no estaba ni en los mapas. Google se volvía loco cuando buscaba San Genadio. Llegamos por una carretera muy secundaria. Y allí llegamos. Si viviera en Peñalba de Santiago, me pasaría tardes enteras en las nubes. Dedicaría noches y días a las montañas. No cazaría. Recorrería la senda entre castaños y alisos hasta que las voces del arroyo, que es con el viento el del silencio, me dijeran al oído lo que nunca escucho. Si viviera en Peñalba de Santiago, escribiría solo lo justo, cada vez menos. Dejaría hablar al viento, que le pone frazadas de nubes a los cerros, para que el viento hablara por mí. Si viviera en Peñalba de Santiago todo el año, tendría memorias del invierno. Vería cómo las golondrinas y los saltamontes, la madreselva silvestre y las mariposas le dan la vez a las castañas y el frío atiranta la piel, los tejados de pizarra, la longitud de los días, nuestros sueños. Me gusta fantasear con los lugares a los que una veleta casquivana me lleva y me trae como un niño que ha crecido tanto. ¿Es esto lo que querías hacer, esta clase de vida? Me digo que no huyo de nadie, tampoco de mí mismo, si viviera en Peñalba de Santiago.
Qué bonito. Yo que te quería comentar, Alfonso, eso de las carreteras secundarias, que hay un libro que ya lo conocerás maravilloso, que es Desvío a Santiago, de Kies Notebom. Quiere ir a Santiago, pero nunca llega porque primero tiene que ver San Genario o tiene que ver sitios remotos. Es maravilloso y al final llega. Es uno de los libros más bonitos de viajes sobre España.
Yo creo que el viaje debería llevarnos a lugares que no pensábamos, claro, llegar, porque es lo bueno del viaje, ¿no? Que el viaje te sorprenda, ¿no? Pero cuando uno tiene vacaciones acotadas y pagadas y tiene, pues, los 7 días de hotel, bueno, al final es parte de la cultura contemporánea en la que estamos todos inmersos, ¿no? Pero es volver al viaje que te sorprende, que al final no llegas y tienes encuentros insospechados, bueno, lo que uno esperaba del viaje, ¿no?
Eso es lo mejor.
Recuerdo también un viaje que hice a la tierra de los Hopi, en Arizona, perdido en la Reserva Navaja, y recuerdo que iba en una furgoneta con un grupo de catalanes. Bueno, es una realidad, no hay ningún subtexto, pero bueno, la verdad es... Y recuerdo que estos catalanes que viajan decía, cuando vimos a los Hopi, decía, pero gitanos ya tenemos en Cataluña. Bueno, cuando uno escucha estas cosas en un viaje, dice, bueno, vale, pero ¿para qué viajas entonces, no?
Y has citado también a Simone Weil y al hincapié que ella hace en su obra sobre la atención. Y tiene una frase muy bonita que dice, la atención es lo que hace que brote la luz de las cosas. Si tú te fijas, como le pasó a Mungo Park en una cosita pequeñita. Decía que el musgo que vio era del tamaño de la punta de su dedo y eso le salvó la vida, ¿no? Entonces es cierto, tú te puedes fijar en lo que te rodea cada día y todo te vas asombrando porque realmente todas las cosas son extraordinarias, raras, rarísimas y en general maravillosas. Entonces, bueno, lo digo porque como la has citado bastante a la señora Bale, pues...
Bueno, yo estoy obsesionado con ella, pero creo que sí, que forma parte un poco de la vida que llevamos. Estamos todos tan distraídos con este aparatito permanente, nos cuesta tanto prestar atención y escuchar. Y la verdad que, bueno, basta como volver a asombrarse, ¿no? Lo que dejamos de ver cuando nos hacemos adultos, ¿no? Esto que los niños de 8, 9, 10 años están siempre preguntando por todo, bueno, creo que hablas de ello también en el libro, ¿no? Porque cuando caminas y ves y te fijas en los bichos, te fijas en las piedras, me encantó, por cierto, esta especie de obsesión por las piedras, yo también tengo... De hecho, cuando viajé a Namibia, casi me detienen porque llevaba tantas piedras que dijo mi mujer, ¿estás loco? ¿Vamos a meter estas piedras en el avión? Esto es además un saqueo, la verdad que es imperdonable también. Creo que hay una especie también de codicia de las piedras, ¿no?
Son pequeñas perversiones, ¿no?
No sé si Carlos quiere
preguntarnos. Sí, no, este tipo de mesas que se moderan solas, yo estoy encantado. O sea que no tengo. Yo
estaba. Bueno, es que ha sido una delicia el reencuentro con Alfonso.
Eso, completamente inesperado, sí.
Que ahora nos veremos. Ya no.
Vamos a vernos más, sí.
Eso es.
Yo pensaba, mientras os escuchaba, pensaba en toda la tradición que hay, ¿no? Desde los peripatéticos, caminar pensando, pasando por Ítaca de Cavafis. Todo el situacionismo, Guy Debord, lo que has hablado de las antiguías, Ungaretti, la meta es partir. O sea, hay como una tradición literaria bastante amplia, ¿no?
Sí, pero sobre todo tenemos que recordar que nosotros somos, nuestros antepasados eran nómadas. El ser humano caminaba. Y Bruce Chadwin, uno de los autores que más he leído durante una época, y que era un enorme caminante, y de hecho le he seguido los pasos de algún viaje por Grecia. Él decía que el cuerpo humano está hecho para caminar, como hacían nuestros antepasados nómadas, y que todas las desgracias de los humanos provienen del hecho de habernos vuelto sedentarios, haber dejado ese tipo de vida de pequeños grupos. Iban de un lado para otro, tal. Pero ya cuando nos asentamos, empezamos a hacer ciudades, acercarlas, esto es mío, esto. La cosa se empezó a complicar y ahí estamos, cada vez más complicada.
Bueno, detrás de eso está todo un pensamiento político, ¿no? En cuentas es la propiedad privada, ¿no? El progreso. Bueno, tampoco vas a renegar de ello, ¿no? Pero es verdad que las consecuencias, precisamente de asentarse, acotar dónde pongo la frontera, dónde puedo cultivar o impido que las reses o los caballos pasen, con lo cual la lucha eterna entre los nómadas.
Entre los nómadas, los.
Y los sedentarios. Bueno, ahora mismo muchas de las guerras africanas contemporáneas están también motivadas por la lucha por los recursos, ¿no? Hay menos agua, con lo cual los que necesitan agua para poder mantener sus factorías y para vivir, pues chocan con los recursos acuíferos para los animales y para el propio campo, ¿no?
Es que
o las fronteras que levantamos para impedir que la gente se pueda mover, ¿no?
Exacto. Y eso se dice que las guerras del futuro serán por el agua, ¿no? Cada vez más escasa el agua que se pueda beber. En fin.
Yo recojo también un poco la idea del viaje como pedagogía del asombro, ¿no? Que habéis hablado. Has hablado de Basso, por ejemplo, el haiku tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Sí.
Un pétalo cayendo de la flor, no, es una mariposa, ¿no? Si no se hubiera detenido, igual que a mirar el musgo.
Exacto. Los haikus son congelación de un instante, ya sea el salto de una rana en una charca, ya sea la caída de una hoja. Es esa sensibilidad, ¿no?, del instante, del momento, que te asombra tanto, ¿no?, de los orientales, o al menos de esa tradición, ¿no? Porque ahora vas a... Yo, por ejemplo, en Tokio yo estaba horrorizada. Yo no sabía dónde meterme, porque es una ciudad... Es cemento y coches. No hay plazas, no hay plazas públicas, o sea, como aquí, que hay plazas con bancos, árboles. Ahí hay inmensos parques, sí, pero luego todos son calles y cementos, gente corriendo en los coches, gente corriendo por las calles. Yo estaba, digo, Dios mío, esta ciudad...
Sin embargo,
para estar muy poco.
Pero hay una película muy reciente, ¿eh? Que se llama...
Sí, la de los submarinos.
La Perfect Days, sí, de Wim Wenders. Es una película asombrosa. Hablas del asombro, ¿no? La historia, bueno, en Japón sabéis que encargaron un grupo de arquitectos de todo el mundo de que construyeran los servicios públicos japoneses, ¿no? Entonces, es la historia de alguien que se dedica a limpiar los baños públicos. Baños que están impecables, porque los japoneses no son... Entonces, pero a pesar de eso, se esmera en limpiar hasta... Pone un espejo por las partes a las que el ojo no llega para limpiar. Y es un hombre, además, que tiene una vida completamente analógica. Que tiene un coche viejo, utiliza casetes, lee libros que consigue en una librería de segunda mano, hace fotografías analógicas que revela en una tienda de fotografía en blanco y negro. Y de repente es un recuperar el sentido del tiempo en una ciudad como tan acelerada como Tokio.
Yo eso creo que es un sueño de Wim Wenders. Eso en Tokio, o sea, si los urinarios son públicos, te da hasta miedo meterte porque dices, ¿cómo voy a salir?
Igual te quedas allí.
Porque tienes que dar tantos botones y luego te cierras. Digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? No puedo, voy a tener que gritar. O sea, que es un poco, es un mundo absolutamente distinto. Pero, y luego ellos también, aparte que no hablas el idioma, es muy impenetrable. Yo lo pasé bastante regulín. Porque yo no sabía qué hacer en Tokio, nos marchamos, tuvimos la suerte que un amigo fotógrafo japonés nos llevó a una cabaña que tenía en los Alpes japoneses y nevaba, no podíamos salir de la cabaña y fue muy divertido porque su mujer, Yukiko, nos veía tan así, las comidas que nos hacía, pues todas eran cosas un poco raras, perolos con cosas azules, cosas rosas, cosas... Y yo que soy un poco rarita para comer, y la pobre ya dice, os voy a hacer una tortilla de patatas. Y nos hizo la tortilla de patatas más alucinante que he comido en mi vida, porque la llenó de ajo, en vez de cebolla.
Vaya.
Y era como una piedra, o sea, podías... Pero me supo a gloria, o sea, yo creo que me la comí entera, en lugar de comer esas cosas rosas y azules, ¿no? Entonces es un mundo que le tendrías que dedicar... Yo tengo un amigo que ha sido embajador en Tokio, ha estado 4 años, y me dice que en 4 años que no se enteró de nada. Y era embajador, porque dice que la vida social es tan distinta. Tú, aunque seas embajador, no puedes coger un teléfono y decirle a tu secretaria, ponme con fulanito de tal. Puf, tienes que hacer una serie de pasos para comunicarte entre, o sea, altas instancias. Dice, no, que en 4 años no hizo ni un amigo. Dice, vuelvo ahora a Japón, no tengo a nadie a quien visitar. O sea, es un mundo rarito.
Quizás sea tan fascinante porque es tan distinto
por
de nosotros. Es una especie como de espacio extraterrestre dentro,
sí,
de la Tierra.
Sí, pero vas,
¿no?,
a Kioto y fue mi mayor decepción, por lo que hablábamos de la invasión. Yo tenía la idea de que, bueno, Kioto es muy turística, pero entras en un templo, que yo iba a ver sobre todo templos, por una cosa que quiero escribir. Y digo, va, los templos serán reductos de paz. Entras y todos zapatos de los turistas, porque tienes que ir descalzo. Y luego busca tus zapatos en aquel mar de zapatos. Y luego se supone que son lugares zen en los que te tienes que sentar y contemplar el vacío, porque son lugares que no hay más que piedra y rocas y musgo. Es el vacío, tienes que... Están hechos para que te vacíes tú mismo. Pues era imposible, porque aquí era un trasiego de gente, de zapatos, de esto que... Yo iba un poco de decepción en decepción y claro, 17 horas de vuelo para luego no saber qué hacer contigo mismo.
Pero es mejor ir en tren o en barco.
Yo iría lo tuyo, porque además atravesar Rusia ya me parece terrible... Que ya tienes ahí, vamos.
Es curioso porque en la pandemia, con este silencio que se instaló en las ciudades, cuando aquí en Madrid el Parque del Retiro se cerró y uno veía como la hierba crecía de forma feliz y los pájaros volvieron a sonar, todos decíamos, bueno, después de la pandemia vamos a aprender a vivir de otra manera, a viajar menos, a respetar más el silencio. Hemos vuelto a las andadas de forma casi más eufórica,
brutal,
¿no?
Más brutal.
Pero quizás la propuesta sería eso, viajar menos o viajar de otra manera, viajar más despacio, gastar menos, pero bueno, va un poco contra el sentido del tiempo, ¿no? Pero es una especie de apelación cuando dices, además hay tantas noticias que te hacen sentir que la vida que antes no tenía mucho sentido ahora tiene menos sentido porque es más peligrosa, de repente dices, ¿qué haces? ¿Te recluyes y te dedicas a ignorar lo que ocurre o buscas el placer de leer, de pensar y tratar de intervenir de otra manera, pero sin ensuciar y sin dañar más de lo que tanto se ensucia y se daña, ¿no? Bueno, es una propuesta a lo mejor pequeña, pero a lo mejor las propuestas más revolucionarias han de ser las más pequeñas, lo que tiene que ver con contigo mismo primero y con la gente que te rodea, ¿no? Lo que a fin de cuentas, en vista de los estragos provocados por las revoluciones que cargadas de malas intenciones llenaron el mundo de cadáveres, pues quizás habría que buscar propuestas menos revolucionarias y menos dañinas.
No tengo ni idea. Está todo tan complicado y da un poco de... Es muy inquietante.
Bueno, pero estos libros ayudan. Estos libros ayudan un poco a que la vida se ralentice, a que pensemos más. Creo que estos libros ayudan a que la vida sea un poco mejor.
Sí, yo creo que me he puesto a escribir libros por eso, por ir a ciertos lugares que normalmente tampoco son lugares que están atiborrados de gente. Y sí, pero yo pienso seguir yendo a lugares, no lo siento mucho.
No, sí, pero si no digo es que uno deje de caminar o de viajar, pero bueno.
No sé cuál es la alternativa, pero por ejemplo en este invierno pasado estuve en Ravenna para ver que no lo había visto, ¿no? El mundo bizantino en Italia, los mosaicos y tal. No había nadie. Hacía un frío que pelaba, o sea, un frío que se te congelaba la nariz. Pero era maravilloso ver aquello, San Apolinar en clase, San Vitale. O sea, que todavía hay lugares y según cuando vayas también.
Claro.
No sé, es que todo es ir sorteando, ¿no? Si vas en pleno agosto, pues no, pero... No sé qué decir, la verdad.
¿Os parece que demos paso?
Sí, por favor.
Al público, por si quieren preguntar alguna cosa.
Que nos contéis cosas de...
Y mientras cuento que Cuadernos Africanos estaba en la mesilla de otros invitados de este ciclo, o sea que es fantástico que en tu mesilla estuviera el de María y el tuyo ha estado también en las mesillas de Ander y de otros invitados, sí. Sí.
Muy buenas tardes. Sois estupendos, los dos. Hay que recomendar vuestros libros. Alfonso, estoy de acuerdo. Los viajes se han hecho muy incómodos. Las autopistas y los trenes de alta velocidad son espantosos. Pero es muy de agradecer no pasar 7 horas detrás de un camión a 15 para cruzar de Peñaperros. Todo tiene ventajas
sin duda.
Inconvenientes. Solo quería deciros que hay esperanza. Yo tengo una casa en la Alcarria de Cuenca y el verano pasado no lo conocí porque no pude hablar con él. Era un chaval de 19 años de la Sierra de Madrid, que se había venido al pueblo de la madre de su amigo, compañeros de estudios, pero se había venido andando. Había dedicado 6 días en ir desde Navacerrada, Buitrago de Lozoya, a un pueblo de la Alcarria de Cuenca. Ya al tercer día se tuvo que dormir en el campo donde le pillaba, comía donde le pillaba, y al tercer día pasó un río y se bañó, porque según él mismo, incluso estando solo, ya necesitaba
se asustaba.
Agua. Por eso digo que...
Hay esperanza.
Hay esperanza.
Sí, señor.
Yo no pude
Muy
hablar
bien.
Con este chaval. Estaba en la plaza jugando al fútbol con su amigo, los hermanos pequeños del amigo y otros chavales. O sea, parecía completamente normal, pero ese gesto de no cogió un autobús, bajó a Madrid, de ahí fue a Cuenca y que venga el padre de mi amigo a buscarme en coche. No, me voy andando. Y tardó 6 días como podía haber tardado 5. Le dio igual. Creo que hay esperanza.
Qué bien. Estupendísimo, ¿no? Que exista gente así. Hay uno de mis autores favoritos, que es Robert McFarlane, un escocés que escribe libros muy bonitos sobre el caminar. Tiene uno que se llama Las viejas sendas y habla de... hizo un viaje, habla de muchos sitios, ¿no? Antiguos caminos de Europa, pero uno habla de la Sierra de Guadarrama y es muy bonito. Y Robert McFarlane dice que nunca llegas a conocer bien un lugar hasta que no has dormido en él. Y eso es cierto. Ese chico que tú cuentas, esas noches al raso, yo recuerdo haber hecho viajes que hacíamos dedo, el camión nos dejaba en un no sé qué y nos metíamos en un campo cercano, nos tumbábamos y pasábamos la noche viendo las estrellas, comiendo lo poco que tendríamos. Y para mí eso era la pura felicidad, pero absoluta felicidad. O durmiendo en los tejados en Grecia, que antes te dejaba, no sé si todavía lo dejarán, ¿no? Y no tenías que pagar nada. Tú te subías con tu saco y ahí estabas. Me acuerdo que dormí en Atenas, enfrente del Hotel Hilton. Había luna llena y estábamos en un tejado, un montón de gente, todos mochileros. Y enfrente del Hilton y se asomaban con los gin tonics a las terrazas. Y yo le decía a mi colega, al chico con el que iba, le digo, estoy segura de que no están disfrutando tanto como nosotros con lo que estuviéramos tomando, yo no sé qué, porque solamente por estar allí con el Partenón, la Acrópolis, la luna llena, el suelo, el chico con el que había ligado y iba de viaje, yo no necesitaba estar en el Hilton. Ahora me encantaría ir al Hilton, todavía no puedo, ¿no? Pero bueno, hay formas de ir sorteando la vida, yo creo, ¿no? Como tú en la Costa de la Morte.
Es que es lo que has dicho de hacer dedo, porque es algo, es una experiencia que también se ha ido perdiendo, porque ahora casi nadie para, pero yo fui hasta Copenhague, yo fui hasta Copenhague haciendo autostop desde Galicia y volví, o sea que antes se podía recorrer
Europa.
Yo
he ido hasta lejísimos a dedo.
Pero en los pueblos, uno de mis viajes también, bueno, también es, voy a hacer aquí, como está el editor, voy a aprovechar para hacer más promoción de él. Uno de mis viajes más hermosos ha sido volver a Galicia después de más de 40 años viviendo en Madrid, ¿no? El Faro de Vigo, que fue mi primer periódico, me propuso volver a Galicia después de 40 años. Y entonces, durante un verano, pues recorrí Galicia en parte a pie, en parte en coche, en tren, en autobús. Y la verdad que fue un viaje, pues eso, muy, muy, muy lento, ¿no? Y en un tramo del viaje no había manera de ir desde Rivadavia hasta La Guardia y pasando por Tui, y entonces me metí en Portugal y me puse a hacer autostop. Y no estuve más de 10 minutos, me pararon 3 personas y uno me llevó incluso hasta Valença do Miño. Y bueno, y aparte me contaron muchas historias, o sea que en lugares pequeños la verdad que todavía hay gente que se compadece y al final no piensa que el que vas a recoger es un asesino que te va a robar o te va a asesinar, ¿no? Y tuve esa experiencia en Portugal que todavía tiene esa especie de tempo lento, esta especie de escucha, de atención, de silencio, por lo menos en las ciudades pequeñas, porque es verdad que Lisboa y Oporto están también un poco corrompidas por esa especie de delirio de ir y de ver.
Sí, ahora están estas plataformas, ¿no?, de compartir coche y compartir viaje.
También, sí, verdad.
Que yo creo que han sustituido un poquito a esto otro. No sé si tenemos alguna otra pregunta por parte del público. ¿No? ¿Algo que...? ¿Alguna pregunta que queráis lanzaros unos a otros?
¿Alguna aventura que hayáis tenido por los caminos?
Sí, ahí detrás tenemos.
Yo quería hacer una reivindicación de un viaje que ahora existe y que hay mucha gente que hace, ¿no? Que es el viaje en bicicleta.
Ah.
Está lleno España de gente montando en bici. Gente montando en bici ya sola, con su pareja, durmiendo en cualquier sitio, en pueblecitos pequeños, grandes.
Sí, señor.
Pero es un fenómeno increíble, ¿eh? Es tal. Cuando vas por los pueblos en bicicleta, la gente tiene otra actitud, porque te ven sudando, te ven un poco agotado y no es como el motorista o el que va en coche.
Uh-huh.
Es una dimensión absolutamente diferente y maravillosa, viajar en bicicleta. Dormir donde toque y hacer lo que, no sé, dejarte llevar, ¿no?
Uh-huh.
Sí, eso es un gran especialista, Ander Izaguirre, que lo tuvimos aquí en la primera sesión. Ahora sí va a hacer Andalucía en bici y Ander escribe mucho sobre esto.
Bueno, creo que es la escala del viaje, ¿no? Creo que la forma más natural es caminando, llevándote pues eso, una mochila y recorriendo el paisaje y yendo paso a paso. Y la bicicleta es como el siguiente paso, ¿no? También es no herir el paisaje, el ritmo del que tú lo imprimes con el propio pedaleo, ¿no? Y los trenes, al principio, que parecía una aberración porque decían que los que subían a un tren iban a acabar como enfermos de velocidad, ahora que los trenes corren tanto, pero los trenes de una forma también a ras de tierra, creo que también ayudan todavía a ver el paisaje, incluso cuando van a mucha velocidad, ¿no? Pero creo que esta forma de viajar tan lenta te permite pues no perder de vista un poco tu propia condición humana, ¿no? Del ritmo de las cosas.
Sí, señor.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, eso es.
Bueno, pues gracias a todos. Sí, sí, simplemente quería añadir nada más que el 9 de abril ya damos por finalizado el ciclo. Tendremos una sesión también bien interesante con Maite Carrasco y Ana Suriñans, que hablarán sobre las reporteras en zona de conflicto, que es otra forma también de viajar y bueno, estáis súper invitados, así que nada, gracias.